Radio Valencia.
Off the record.
Cadena Ser. Chimo Más Mano.
Las 8:30, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro Off the Record, segunda parada en la programación deportiva diaria en la sintonía de Radio Valencia, Cadena Ser, en este viernes 3 de octubre. Un día muy especial, ya lo decíamos ayer, saludábamos y hablábamos con Víctor Luengo, la leyenda del Valencia Basket, además trabajador del club, trabajador incansable y eficaz del club, siempre ha sido eficaz, con el 15 a la espalda jugando y también en las oficinas. El bueno de Víctor Luengo nos confesaba que estaba nervioso por lo que venía, por lo que tenía delante ante sí 24 horas después. Así que hoy es viernes, tenemos moviola, tenemos previas, tenemos mañana partidos para Levante y Valencia, además consecutivamente a las 2 y a las 4 y cuarto de la tarde. Pero permítanme, tenemos que abrir con la noticia del día y casi podríamos decir la noticia del año.
T'impera tu una promesa y una pasión que es fara.
Les prometo que tenía en mi cabeza decir ahora 8:32, pabellón Fuente de San Luis, Carlos Martínez, pero no. Esta va a ser la primera vez que digamos vamos a un partido de baloncesto del Valencia Basket a su nueva casa. Pabellón Rocha Arena, Carlos Martínez, muy buenas.
Hola Chimo, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora mismo se va a dar el pistoletazo de salida al espectacular Roch Arena en el modo baloncesto. Ya hemos vivido noches muy bonitas aquí con conciertos, también se han celebrado congresos y otra serie de eventos, pero el leitmotiv por el que Juan Roch, que acaba de saltar al parquet de este Roch Arena, decidió construir este pabellón es para que su equipo juegue aquí durante muchos años y hoy es el primero de muchos partidos al baloncesto. Está a punto de arrancar este histórico partido entre Valencia Basket y Virtus de Bolonia. Nate Rivers ha sido el jugador de Valencia Basket que ha tenido el privilegio de saltar por primera vez en el pabellón y Valencia Basket tiene la primera posesión de la historia en este pabellón con la penetración que intentaba Sergio de la Rea, que no ha terminado en canasta. Vamos a aguantar para ver quién es el jugador que pasa a la historia como el primer anotador del Roch Arena. Tuvo esa primera posesión Valencia Basket con la penetración que falló Sergio de la Rea. Qué bonito habría sido que el primer anotador fuera de la Rea. Menos mal que tampoco es el jugador de la Virtus de Bolonia, que intentaba la penetración a canasta, aunque ha recibido falta y tendrá dos tiros libres, así que probablemente sea Pagliola el primer anotador de la historia del Roch Arena, porque él es el que va a disponer de dos tiros libres para estrenar el marcador en este segundo partido de la Euroliga. Penetración a la canasta de Valencia Basket de Pagliola, el primero que entra, así que el jugador de la Virtus de Bolonia se convierte en el primer anotador en la historia de este Roch Arena, que seguro que nos va a traer muchísimas tardes y muchísimas noches de felicidad, que contaremos, por supuesto, aquí en los micrófonos de la Cadena Ser.
En lo anecdótico, no ha podido ser la primera canasta. Sí, el primer duelo ganado por Nate Rivers. Estaría mal, ¿no?, que hubiese saltado y que se lo hubiese llevado el equipo italiano. No, se lo ha llevado Valencia Basket. Lo ha ganado el duelo Nate Rivers. Y la primera falta personal ha sido de Omari Moore. Nos conformaremos con eso. Ahora mismo convierte también el segundo tiro libre, 0-2. Ya está el partido en marcha.
Omari
Carlos
Moore, primer anotador, pues Chimo. Mira. Primer anotador de Valencia Basket en la historia del Roch Arena. ha sido precisamente Omari Mur. Esta penetración a canasta sí que la convirtió uno de los nuevos y que además está dejando unas sensacionales sensaciones tanto en la Supercopa del fin de semana pasado como en el primer partido de esta Euroliga el otro día, el miércoles, en la pista de las Belvillerban. Así que 2-2 en el arranque del Roch Arena, en el arranque de la historia de Valencia Basket en este mega pabellón.
Omari Mur, la primera personal y la primera canasta para Valencia Basket. La primera se la lleva la Virtus de Bolonia, el equipo entrenado por Dusko Ivanovic. También es una foto potente, Pedro Martínez contra un clásico que tantas veces ha visitado la Fonteta, principalmente con Baskonia, como el bueno de Dusko, con su melena al viento o con coleta. 8:35, el partido ya está en marcha, Carlos. Pero cuéntame cómo ha sido desde esas 19:50 que pedía ayer Valencia Basket y que recordábamos con Luengo que pedía que estuviesen todos dentro ya para los actos previos y los actos de inauguración del Roch Arena para baloncesto. ¿Cómo han sido?
Bueno, pues tampoco nada que sea muy a destacar porque realmente, claro, no podía haber muchos actos previos cuando los jugadores tenían que ocupar la cancha para realizar el calentamiento previo a la disputa del partido. Así que bueno, y además ha habido algo de sincronización que podemos pues decir que es normal, ¿no? En cualquier inauguración de un recinto como este espectacular en el que ahora mismo estamos más de 15.000 personas presenciando el primer partido en la historia del Roch Arena en modo baloncesto. Arturo Valls pues ha hecho lo que ha podido. Sí que hemos visto la actuación de un grupo de baile que se hizo famoso a través del programa Got Talent. Y a partir de ahí ya han saltado a la cancha los jugadores de los dos equipos a hacer el calentamiento y Arturo Valls pues iba por la grada hablando con algunos aficionados para preguntarles qué tal ha sido o estaba siendo esta nueva experiencia para todos, porque evidentemente es una nueva experiencia para todos y seguro que hay muchísimas cosas que mejorar, Chimo. Realmente es todo bastante caótico, hay muchos abonados que por un error informático tenían el pase duplicado, o sea, una persona que se ha sentado en su asiento y luego ha llegado otra que tenía el pase en la misma ubicación. Y el club también, previendo que esto podía suceder, ha habilitado detrás de la zona de prensa en la que estamos, que por cierto, bastante lejos en comparación con cómo estábamos en la Fonteta, que estábamos detrás de una canasta, ahora estamos en una grada, que no es el último anillo, no es el anillo superior, que los de ahí me gustaría ver cómo lo están viendo, porque seguro que algunos se ha traído los prismáticos, porque es que está muy, muy lejos, y es donde, por ejemplo, están los aficionados de la Virtus de Bolonia. Nosotros estamos, digamos, en una zona intermedia, y hombre, se ve bien el baloncesto porque está hecho esto con todo detalle para que se vea bien desde cualquier sitio. Pero bueno, como te decía, detrás de la zona de prensa hay una zona que ha habilitado el club con asientos vacíos, con butacas vacías para este error que se ha cometido con muchos abonados que han llegado a su asiento y su asiento estaba ocupado. El club les ha cedido estas butacas que tenemos detrás de nosotros para este partido y también para el del sábado, el del domingo contra el Barça, intentando que a partir de entonces se pueda solucionar este imprevisto para ellos, y les han incluso dicho o comprometido el club que si no pueden estar en la localidad que ellos habían adquirido, que les conseguirán una mejor. Pero veía a un padre y a su hijo que tenían su pase detrás de la canasta y no pueden estar viendo el partido detrás de la canasta, que es muy cerca evidentemente de la cancha, y se han tenido que venir hasta aquí arriba porque ese asiento que ellos habían comprado estaba ya ocupado. Y como estos, pues muchos otros y problemas que tendremos que solucionar aquí nosotros en la zona de prensa, porque ahora mismo la verdad, Chimo, tú lo verás el domingo, pero estamos embutidos como sardinas y no sé, yo creo que esto también se tendrá que ir solucionando a futuro, pero bueno,
vale, todo es mejorable,
sí,
por supuesto.
Es todo mejorable y estamos en un estreno. Eso, y evidentemente una zona, un pabellón tan espectacular pues puede, tiene estos problemas, que para eso están los problemas, para ir solucionándolos y que a poco tiempo podamos hablar de que todo funciona maravillosamente.
Sí, casi 40 años en el pabellón Fuente de San Luis,
pues, 38.
Por eso te digo que han sido casi 4 décadas, 38 años, y hoy es el primer día, y el primer día pues te tienes que sentir extraño. ¿Qué tal? ¿Cuánta gente hay ahora mismo, Carlos, en pues, la Fonteta? El Roch Arena.
A ver, en la Fonteta lo vamos a decir
muchas veces. Ya, te lo prometo, o sea, a ver, seguro, es que seguro. Además estoy viendo la imagen y es que es el pabellón nuevo, pero veo a fotógrafos y veo al cuerpo médico y veo tal a la izquierda, veo los banquillos, veo al bueno de nuestro amigo Tony Muñoz allí detrás del banquillo, Y me recuerda a la Fonteta. Lógicamente, cuando abre en plano es cuando se ve que estamos en el Rocha Arena, pero mientras veo a la banda a la derecha, a la banda de música, cerquita del banquillo rival, me recuerda mucho a la Fonteta. En el plano abierto es cuando vemos esa grandiosidad del Rocha Arena. Te decía, ¿cuántos hay?
Pues mira, aquí vamos a caber 40.000, iba a decir. 16.000. Vamos a caber 16.000 cuando todos estos problemas que te he comentado los hayan solucionado. Por eso no han vendido todas las entradas que podían haber vendido para dejar zonas de la grada habilitadas para solucionar estos problemas que se podían dar y que, como te cuento, se están dando. Me decían en el club que para el partido de hoy estaremos en torno a 15.000 personas, que el aforo máximo será de 16.000 y habrá partidos, no estos dos primeros, porque hay problemas que solucionar, como te estoy contando, pero a no mucho tardar habrá 16.000 personas viendo aquí los partidos de Valencia Basket en directo. Hoy somos 15.000, pero el aforo a futuro, a corto plazo, será de 16.000.
Y lo último, no, el partido tampoco invita a eso. Es primer partido, segunda jornada, pero primer partido como local en la Euroliga, que acaba de arrancar. Pero ahí prevés una caldera, hay una calderilla, aunque sea, o...
Bueno, de momento difícil. De momento difícil, poco a poco yo creo que se irá sincronizando la afición, la gente, todos estamos, es nuestra primera vez, los 15.000 que estamos aquí es nuestra primera vez, y entonces todo hay que ir, pues eso, engrasándolo. La zona de afición está ubicada en el mismo sitio, o sea, tú decías sí. Que veías por la tele a Tony, veías los banquillos, sí. Juan Ross también está en el mismo sitio, claro, en la primera fila en la que puede estar. Hay dos filas de butacas prácticamente dentro del parquet, que son unas sillas que había delante de la primera fila en la que estaba Juan Roche en la Fonteta. Bueno, ahora hay más espacio entre esas dos primeras filas de butacas, que son para los más VIP de todos, y la primera fila de grada, que es en la que está Juan Roche junto a toda su familia. Detrás de la canasta, donde hay algunas radios, no nosotros, que estamos aquí lejos, como te decía, está la grada de animación. Y no veo desde aquí, pero seguro sí, la veo ahora. La veo ahí a nuestra amiga, que cuando tenga tiros libres, y seguro que en los primeros tiros libres de Payo, lo he estado cantando, lo vas a fallar, porque lo tenía adelante, aunque todavía no lo hemos podido percibir, pero ahora mismo sí que la veo haciendo el sonido de los indios.
Ahora va a tener que hacer más gárgaras de agua con limón y comer más halls, porque va a necesitar más garganta, o sea, más potencia.
Yo creo que terminará siendo, Chimo, una caldera, sí. Hoy evidentemente, que es el primer día, es muy difícil que eso ocurra.
Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a despedir la conexión, te lo agradezco, Carlos, pero abre el micro y vamos a escuchar los últimos segundos de conexión, que sea con el sonido ambiente. Vamos a comprobar la caldera, que esto es radio, sonido, dale.
Pues bueno, ahora que termina con canasta de la Virtus y este ataque va a ser de Valencia Basket, escuchamos.
Pues nos emociona escuchar la nueva casa. Cuántas alegrías. Ojalá haya tantas alegrías como tuvimos en la Fonteta. Tengamos las mismas o más en este pedazo de pabellón que ha sufragado Juan Roche. Sí, el propietario, el mecenas del Valencia Basket, ha pagado este pabellón que ahora disfrutan hoy 15.000 personas y que van a disfrutar muchísimo más. Esperemos que en estos partidos del Valencia Basket masculino y femenino, el Roche Arena ya ha bajado el telón, o lo ha subido, para que, mira, ahora en la televisión están ofreciendo un plano abierto y ya no es la Fonteta que yo decía que me recordaba. No, esto ya es el Roche Arena, la nueva realidad del Valencia Basket, que está jugando un partido que en el primer cuarto va 4 abajo, 11-15 en este partido de Euroliga. Teníamos que abrir, como no podía ser de otra manera, con este momento histórico en off the record. Ahora cambiamos de balón, pendientes, por supuesto, de cómo marcha el partido en el Roche Arena, pero ahora vamos con la previa de los dos partidos de fútbol que tenemos mañana. Tenemos Supercarrusel Deportivo Valenciano.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es. Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Off the Record, Radio Valencia, Cadena SER.
9 menos cuarto de la noche, vamos con esos dos partidos de mañana. El Valencia juega, ya lo saben, en Girona a las 4 y cuarto de la tarde. Hoy ha comparecido Carlos Corberán y había muchas ganas y mucha expectación después de todo lo que se ha dicho en los últimos días a raíz de unas propias declaraciones suyas en las que señaló con nombres propios cuando hablaba de los errores y de la desconexión o intentar justificar lo injustificable que fue lo que hizo, lo que perpetró su equipo en la primera parte y en la segunda contra el Oviedo a partir del minuto 4 cuando iba 1-0 en el marcador y sufrió pues una extraña transformación negativa, en este caso el Valencia, que dio con que ofreciese tan mala imagen. Y en ese momento, cuando le preguntaron a Corberán, habló de nombres propios. Mucho hemos hablado durante la semana de lo inconveniente, a mi modo de ver, que es señalar a futbolistas y decir nombres propios de los futbolistas para identificar errores y más cuando vienen de un planteamiento que ha hecho el propio entrenador sin asumir en ese momento la autocrítica. Pues bien, hoy ha llegado. 5 días después ha llegado la rueda de prensa ya trabajada con su propio jefe de prensa que estaba allí, con el jefe de prensa del club y ya con un mensaje pacificador y casi que matando al mensajero con eso de, uy, me extraña el revuelo que se armó con lo que yo dije. Bueno, esto es lo que ha dicho hoy Carlos Corberán sobre matizando lo que hizo el otro día, que fue apuntar a nombres propios para señalar errores contra el Oviedo.
Cuando uno no tiene la intención de señalar, no puede ser consciente de que eso se ha podido generar esa idea, ¿no? Entonces, me reuní, hablé con los jugadores que en ese momento pues eran, vamos a llamar así, los aludidos, y la verdad que ellos estaban tan sorprendidos como yo, porque todos saben que no es mi estilo, saben que cualquier aspecto de rendimiento, tanto individual como colectivo, tenemos la honestidad y la confianza para comentarlo, tanto de forma individual como en las charlas con el equipo. Esa es la forma que tenemos del staff, la relación con el grupo, una relación sana, basada en la honestidad, basada en la exigencia y para mí también basada en la privacidad. Hablar de darle detalle a una situación de juego no es hacer crítica a ningún futbolista. Cuando habla una situación de juego,
pues es lo que ha intentado matizar, que se ve sorprendido porque no tuvo la intención de señalar a ningún futbolista. Se reunió con los implicados y se lo explicó. Yo me mantengo en la misma. Yo creo que el Carlos Corberán auténtico fue el del martes, que luego tuvo que obrar porque se dio cuenta del error o de la trascendencia que podía tener en un vestuario en el que de repente en los últimos días ha salido que si hay celos con Danjuma, que si no les gusta el 7, que si no entienden a Carlos Corberán, que si ha cambiado la forma de jugar, que si Javi Guerra está descontento, que si Hugo Duro dice unas declaraciones en el túnel y tiene que decir que cuando no se puede hablar con él es que no hablaba del entrenador, sino que hablan de una secuencia de partido. Bueno, con todo esto se ha dado cuenta Corberán. Esto, como dice Fernando, como dijo Fernando en nuestro primer mano a mano, estos son resultados. Los resultados son los que marcan todo en el fútbol. Y cuando los resultados no van, caen todos, dijo Fernando. Es cuestión de tiempo. Esperemos que no seamos tremendistas y hablemos de que caiga Carlos Corberán y de que caiga este proyecto del Valencia, que comenzó con ilusión este verano después de la ilusionante segunda vuelta del técnico de Cheste la temporada pasada. No seamos tremendistas, pero como esto va partido a partido, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno cuando hablamos de objetivo, cuando Corberán se lo fija a partido, a ser competitivo, pues también partido a partido es cuando tenemos que ir analizando qué le pasa al Valencia. Y partido a partido este Valencia no carbura, valga el juego de palabras que utilizábamos en positivo el año pasado. El Valencia carburán, pues este año no carbura. Y él mismo lo ha reconocido hoy, que hay una nueva forma de jugar, que sí, que la filosofía es la misma, pero hay una nueva plantilla y hay toques. Y los toques de momento no los acaba asimilando la plantilla. Mañana tienen una prueba otros jugadores. Si el problema era Gaya, el problema era Fulquier, el problema es Javi Guerra, el problema es Hugo Duro, pues de estos cuatro nombres, según lo que han salido esta mañana, hay muchas opciones de que no esté ninguno de los cuatro mañana en el 11 por diversas cuestiones. Han viajado todos, pero con problemas Fulquier, con problemas Gaya, con posibles rotaciones en el centro del campo con Santa María y con Pepelu, con Danjuma en punta, con Diego López en una banda. Entonces no está Hugo Duro, porque el que está de enganche es Beltrán. Vamos a ver Beltrán. Queríamos ver nuevos jugadores y Sabia Nova. Mañana tienen la oportunidad los futbolistas. Y tiene una nueva oportunidad Carlos Corberán de lograr meter en la cabeza de estos nuevos futbolistas lo que hasta el momento no ha conseguido con los otros. Fuera de casa y, sobre todo, una parte contra la Real Sociedad en Mestalla, una parte contra el Athletic de Bilbao horrenda en Mestalla, 85 minutos horrendos el otro día contra el Oviedo. El problema está generalizado en este inicio, en el que el Valencia no carbura. Mañana, contra el colista, que se juega la vida en Montilivi, una nueva prueba de toque. Vamos a ver qué analizamos en el debate del lunes aquí en Off the Record. Como también estamos pendientes de la previa del Levante. José Manuel Alemán, muy buenas.
¿Qué tal, Chimo? Muy buenas.
Te he escuchado también analizar la previa, muy acertada, muy de acuerdo, y hemos hablado en el Ser Deportivos, hablando de Corberán y del Valencia. Ahora también, mañana, el Oviedo, que es el equipo que sorprendió y que se aprovechó de esos desajustes, lo hizo muy bien, de esos desajustes del Valencia, puntuales, en jugadas a balón parado y colectivos y en global durante todo el partido, que el Valencia estuvo desfigurado. Se aprovechó el Oviedo, que mañana recibe en el Tartiere al Levante. Un partido que nos recuerda al año pasado en segunda división y ahora lo tenemos en primera, Alemán.
Sí, lo que pasa es que en aquel momento eran dos gallitos que en la pelea y ahora son dos equipos que pelean por el mismo objetivo, y es no descender de categoría y no bajar de nuevo a la segunda división. Y es un partido que vale más que tres puntos, porque entendemos que ambos equipos son conscientes de que les va a costar mucho salir de la zona baja de la clasificación. De hecho, hasta la semana pasada, como decías, el Oviedo llegaba a Mestalla como colista. Esa victoria le permitió salir de la zona de abajo. El Levante, gracias a aquella victoria precisamente en Montilivi frente al Girona y el puntito rascado en el Coliseum, ha logrado también mantenerse fuera de los puestos de descenso, pero mañana es un cruce directo entre rivales que van a estar durante muchos meses seguramente en la misma pelea y con el mismo objetivo, que es salvar la categoría cuanto antes. En cuanto a las novedades deportivas, malas noticias, porque una enfermería que hasta hace unas horas estaba completamente desierta y era la mejor noticia con la que podíamos contar de cara a la preparación de cada partido, pues se ha vuelto a llenar. ¿Y de qué forma? Porque han sido otras dos lesiones musculares y en un caso ya llueve sobre mojado, que es el caso de Alan Maturro, ¿no? El jugador uruguayo, el central, que vino para jugar en una posición de titular con Matías Moreno, pues no le conocemos todavía como jugador de Levante, porque es que todavía no ha debutado en cadena, lesión tras lesión, desde la pretemporada, y por lo tanto mañana nos quedamos con las ganas de saber si Maturro es bueno, malo o regular como jugador del Levante. Vamos a ver qué pasa con la situación de Diego Pampín. Ya se ha conocido el parte médico, va a tener para 2-3 semanas, pero bueno, esperemos que sea lo menos posible, y aprovechando el parón internacional de las selecciones, que es la otra noticia del Levante, con la convocatoria de Matt Ryan, de Eta Ayón, primera vez con Camerún, y de Kervin Arriaga, que viaja, pero viaja entre algodones, porque su tendón rotuliano no está para muchos trotes, pero mañana será titular seguro de la partida, frente al Real Oviedo, con un 11 que yo creo que se va a parecer pues muchísimo al que vimos el otro día en Getafe, con Raya en portería, la línea de 4 como siempre discutiendo quién de los tres centrales se cae, veremos si vuelve el Guezabal o no vuelve el Guezabal, con Toljan por la derecha, con Manu Sánchez por la izquierda, que por cierto lleva 4 amarillas, veremos si el Guezabal Dela, si Dela con Matías Romero o si Dela el Guezabal, la pareja de centrales de la pasada temporada, seguro con Kervin Arriaga por delante, con Unai Vencedor en la derecha, Carlos Álvarez, supongo que después del partidazo de Brugui lo mantendrá en la izquierda, y arriba, pues quién quita a Iván Romero y quién quita a Super Eta Ayón en el momento y en el estado de forma en el que están, ¿no?
Y una circunstancia es que el año pasado en segunda división o en los últimos tiempos pues veíamos dos internacionales, uno, como digo, a lo mucho dos, pero claro, ahora ya tenemos una plantilla más competitiva, una plantilla de primera división y una plantilla con internacionales e internacionales de los que cruzan el charco y se cruzan el mundo, alemán.
Sí, porque además es que Matthew Ryan son dos partidos amistosos y juega en Canadá y en Estados Unidos, con lo cual el viaje es importante, ¿no? Además, ya digo, son partidos de carácter amistoso. Ya tuvo el Levante una petición formal a la selección australiana cuando llegó aquí para que no viajase en la última ventana, puesto que lleva aquí poco menos que 48 o 72 horas. Además, está a punto de ser padre, la familia la tiene allí, con lo cual un poco todo cuadra para que el Levante ahora no tenga ninguna posibilidad de decirle a Matthew ya es el esfuerzo de intentar, aunque sean amistosos, de quedarte aquí. No toca y además está convocado y es oficial y el Levante habrá hecho sus gestiones, pero evidentemente habían diferentes condicionantes para que Matthew estuviera con Australia. Lo de Kervin es lo más preocupante, porque es que con Costa Rica se juegan el ser o no ser en el Mundial, y claro, Honduras no puede prescindir de Kervin, y el Levante sabe que Kervin va, pero con demasiado cuidado, como han tenido con él durante el último mes, y falta que se pueda fastidiar ese tendón rotuliano, y que al Levante le cueste perder a un jugador vital para muchos partidos. Y luego tenemos el caso de Tayón, que es un doble caso. Por una parte, la revalorización del futbolista, lo que supone ser convocado con Camerún, y el problema añadido, y es que después de esta convocatoria es más que susceptible, por no decir casi una garantía, de que va a ir a la Copa de África. Y eso supone perder al jugador. Cuando ya firmas a un jugador africano, ya sabes a qué te expones, y más en este estado de racha en el que se encuentra Etayón, de que no solamente va a ser un objetivo para este doble enfrentamiento, pero ante Mauricio y ante Angola, sino que es que además puedes perderlo perfectamente desde la última semana del mes de diciembre hasta mediados del mes de enero, y eso son palabras mayores. Pero, como ha dicho hoy Calero, pata pa'lante, ya llegará ese problema si es que tiene que llegar.
Sí, eso es lo que tiene, tener internacionales y lo de la Copa de África. Nos vale Etayón, que lo puede perder 4 o 5 partidos, además de la Copa en la que puede rotar. Sí. Estamos hablando del mes de enero, y vale también para el Valencia, que su central titular, titularísimo, que es Diakabi, también jugará la Copa de África, porque juega con Guinea. Así que vamos a ver lo que pasa en las siguientes semanas. De momento, Diakabi estará con el Valencia y Etayón mañana, y es la mejor noticia, estará en la punta de ataque, y ojalá siga con la progresión que lleva Etayón, que es a gol por partido desde que aterrizó en Orriols. Mañana a las 2 de la tarde, Real Oviedo Levante, a las 4 y cuarto tenemos un Girona-Valencia. Gracias, Alemán.
Un abrazo, Chimo.
Y será una super tarde de radio.
Uno viene de sumar fuera.
Las sensaciones dan lo mismo, la realidad es que hemos conseguido un punto y un punto en primera división fuera de casa, yo nunca le digo que no.
El otro de perder en casa.
Porque el dolor es enorme, porque en un partido con la lluvia, siendo por la noche, cambiando los martes, vienes aquí a Mestalla y hay más de 40.000 personas. Y eso nos jode una barbaridad.
Y los dos juegan juntos en otro sábado gigante de fútbol en la radio. Este sábado a partir de la 1:30, doble sesión en el Nostre Carrusel. Desde las 2, Oviedo, Levante. Y a las 4 y cuarto, Girona, Valencia. Con la narración de Quique Mateu, Carlos Martínez y José Manuel Alemán. El análisis de los exfutbolistas Rubén Suárez y Rubén Darío Ciraolo, junto al exárbitro César Escribano. En Ser Más Valencia 95.7 FM, radiovalencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar los partidos, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Con Valencia y Levante en la SER.
No hemos tenido moviola en Stop the Record porque es que no nos cabe, porque tenemos tantos contenidos y sobre todo con la noticia del día, que estamos muy pendientes, noticia del día, del año y de los últimos tiempos, porque no todos los días inauguramos un pabellón y el Valencia Basket se muda. Fíjense, está estrenando ahora mismo el Rocha Arena. Sobre lo de la moviola, tienen en radiovalencia.es, tienen el primer capítulo que recomendamos esta semana, hemos estrenado Mano a Mano. Ahí sí que tienen una moviela. Pueden escuchar la entrevista íntegra con Fernando Gómez Colomer, al que se le caen, como siempre que habla, los titulares, de lo clarito que habla. Mano a mano con Fernando Gómez Colomer. Y en este último minuto de Off the Record, según he visto en la tele, ha coincidido con que acaba el primer cuarto. ¿Te ves bien, Carlos? Porque se ha quedado a oscuras el Rocha Arena.
Sí, claro, es el juego de luces. Sí. Estamos en el Showtime, esto es espectáculo puro. En esta inauguración del Rocha Arena, ahora muchísimos chicos y chicas bailando en el parquet, mientras estamos en el intervalo entre el primero y el segundo cuarto. Ventaja para Valencia Basket a la conclusión de los primeros 10 minutos con una última canasta aro pasado de un jugador que va a ser espectacular esta temporada, Omar Imur, uno de los nuevos que ha llegado a Valencia Basket, así que a la conclusión del primer cuarto aquí en el Roche Arena, Valencia Basket 26, Virtus de Bolonia 23.
Muchas gracias, Carlos, y afortunado tú que estás viviendo esto, y afortunado a nuestros oyentes que han visto y han escuchado cómo se lo has contado y se lo seguirás contando. Y en el larguero, el resultado en RadioValencia.es, en nuestras redes sociales, seguimos ese partido del Valencia Basket contra la Virtus. Hasta aquí Off the Record. Buenas noches.